Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El pensamiento de las misiones es el más grande que ha podido inspirar Dios a los hombres. Jerónimo Usera. Muy buenas tardes. En la medianoche del 20 de febrero de 1946, el Papa Pío XII recibía un telegrama enigmático. Decía así: celebrada primera misa, erigida cruz, establecido culto Virgen María, continente Antártico, Islas Orcadas, República Argentina, solicita bendición Padre Lérida, jesuita, Buenos Aires. El padre Felipe Lérida es un jesuita español con una historia cuanto menos llamativa. Nació en Almarza, en Soria, el 5 de febrero de 1882 y profesó en la Compañía de Jesús a los 19 años. Ordenado en 1916, marchó 2 años después a la Argentina, donde ejerció una intensa labor apostólica como escritor en prensa y conferenciante. Fue superior de la misión jesuita de Asunción en Paraguay y el primer jesuita superior del país desde la expulsión de la Compañía de Jesús. En 1946 viajó a la base Orcadas, decana de las bases antárticas, donde ofició la primera misa. Desde entonces, muchos capellanes van al desierto blanco, a tierras inhóspitas, y allí permiten a los militares, científicos y expedicionarios participar en actos litúrgicos y sacramentos, una labor silenciosa, muy callada. Hoy es el Día de Hispanoamérica, y en este día quería recordar esta historia, ocurrida hace 74 años. Una historia, una vida silenciosa, pero que marcó la historia de la fe en la Antártida. Felipe Lérida, el primer celebrante de la Eucaristía en la Antártida, el primer español que pisó la Antártida, como no podía ser de otra manera, era jesuita, era sacerdote. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas
santos
tardes.
¿Santos de esta semana?
Pues mira, habría que hablar, ¿verdad?, cuando hablamos de Hispanoamérica, cuántos santos conocidos y anónimos que habría. Y en este contexto cuaresmal, donde estamos en este domingo, digamos, el domingo común a los tres ciclos, ayer hablamos del Evangelio, siempre el primer domingo de cuaresma tocan las tentaciones, por contextualizar donde estamos. En estos días tenemos a los santos Emeterio y Celedonio, que son patronos en Calahorra y que también tienen parte en Cantabria y que son mártires. Y yo me quiero centrar, pues, lo que pasa cada primer viernes del mes de marzo. Estamos en estos días, en breve ya, en el Triduo, que desemboca en el Cristo de Medinaceli. Recordamos que el Cristo de Medinaceli procede esa imagen que representa a Cristo maniatado cuando es el Eceomo, Pilato le presenta al pueblo, y esa escultura, esa imagen, fue hecha en los talleres de Juan de Mesa en el siglo XVII, allí en Sevilla. Fue a la zona de Marruecos, y allí resulta que cuando aquella plaza, la Mamora, cayó, el sultán amenazaba con destruir la imagen, pero los trinitarios hábilmente pusieron una suma de dinero para recuperar la imagen. Fue viniendo poco a poco hasta llegar a Madrid en 1682, donde fue recibida procesionalmente, y luego, después de muchos también trasiegos por la capital, al final llegó al sitio donde le conocemos hoy, en Duques de Medinaceli, en esa zona, y que, como sabemos, el viernes todas las personas desde muy altas horas de la madrugada hacen cola para el besapié del
Santo. ¿Habrá que acercarse el viernes?
Pues habrá que acercarse el viernes, y esto es un poco el santoral de esta semana.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Y comenzamos hablando del Día de Hispanoamérica. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Saben ustedes que más de 500 laicos españoles están siendo misioneros por todo el mundo? Que dejan su trabajo, que dejan sus comodidades, sus seguridades de aquí y se arriesgan a todo, lo arriesgan todo por la evangelización.
Los misioneros españoles son testigos y portadores de Cristo, servidores de la Iglesia y de los pueblos en tierras donde a veces falta el amor. Hoy, con ellos, en ellos y por ellos, celebramos el Día de Hispanoamérica.
Los países de Latinoamérica están necesitados, como todo el mundo, de Dios, pero en estos momentos tan compulsivos, y Cristo es el único que les puede dar sentido y salida a todas sus situaciones, y por eso, para que en Cristo tengan vida.
para que en él tengan vida. Un lema en la voz de José María Calderón, el director de Obras Misionales Pontificias, que nos invita a compartir el núcleo vivo que anima y verifica el caminar misionero de la Iglesia, de la vida que se transforma en vida.
El estar más cerca de los misioneros y el hacer conscientes a los españoles de que la misión es una vocación.
En la actualidad hay 208 sacerdotes españoles en América Latina. Y a ellos, con su incansable y generosa labor, se los recuerda en esta jornada.
Este mundo en el que vivimos, en el que hay tanta insolidaridad, tanto sufrimiento, tanta injusticia, tanto dolor, tanta desgracia humana, Cristo ha venido a sanarla y ha venido a cambiarlo y a transformarlo en el reino de paz, de justicia, de amor, de libertad, y Cristo es el Salvador.
Una llamada a intensificar y profundizar los vínculos que unen a España con Hispanoamérica y a fortalecer la comunión evangelizadora entre nuestras iglesias.
Misioneros, coma, que tienen conciencia de esto, se van por el mundo para llevar a Cristo, y trayendo a Cristo a los hombres, traer ese ámbito de paz, de concordia, de perdón, de misericordia, de fraternidad. Y por eso cambian el mundo.
Para que en él tengamos vida, una vida con vocación misionera, donde hagamos verdad, poema y canción, la alegría del Evangelio.
Muchas gracias, Charlie. Luego seguiremos hablando de este día, especialmente de los más de 500 laicos misioneros que hay en Hispanoamérica. Pero antes, reapareció el Papa tras un par de días indispuesto por un resfriado. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, no era menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, reapareció el Papa y se le notaba cansado y tosiendo en alguna ocasión. Finalmente va a descansar algún día más, ¿no?
Sí, sobre todo va a cuidarse, que esto es importante, porque como bien dices, se le notaba claramente tos y resfriado, pero lo que va a hacer es realizar los ejercicios desde su casa de Santa Marta, sin desplazarse fuera de Roma, como ha estado realizando desde que es papa. Va a seguir las meditaciones diarias, eso sí, desde probablemente su despacho. Hoy también se notaba efectivamente ese resfriamiento que lleva arrastrando toda la semana, ¿no? Y por eso, seguramente, Álvaro, él mismo es el que ha decidido dar la noticia con toda sencillez para evitar especulaciones sobre su estado de salud. Una oración por los ejercicios espirituales de la Curia Romana que esta tarde comenzarán en Ariza. Lamentablemente, un resfriado me obliga a no participar este año. Seguiré desde aquí las meditaciones. Me uno espiritualmente a todos los que están realizando en estos momentos ejercicios espirituales desde casa. Por lo tanto, creo que este año, Álvaro, más que nunca, tal como él nos ha pedido, vamos a apoyar con oraciones estos ejercicios del Papa y de la Curia. Y de paso, tal como él mismo va a hacer, nos unimos a todos los enfermos que desde sus casas durante esta cuaresma van a realizar los ejercicios espirituales.
Bueno, y vamos al Ángelus de hoy, centrado en las tentaciones.
Sí, antes del rezo del Ángelus, el Papa se ha salido del papel, que a pesar de estar resfriado no ha perdido sus energías y sus costumbres habituales, y la verdad es que nos ha hablado con fuerza del diablo y de la importancia de no sucumbir a las tentaciones que acaban generando tantas insatisfacciones. Nos lo ha explicado de una forma muy gráfica. Jesús no dialoga con el diablo, le responde con la palabra de Dios, no con la suya. ¿Cuántas veces comenzamos a dialogar con las tentaciones, con el diablo? Bueno, hago esto, pero luego me confieso. Jesús le manda siempre fuera. Estad atentos, nunca dialogar con las tentaciones, nunca dialogar con el diablo.
No dialogar con el diablo.
Eva, no es la primera vez que lo dice, ¿verdad? No, lo de no, no dialogar con el diablo.
Es algo que efectivamente lo ha comentado además con esta fuerza en muchos momentos, Álvaro, y de forma especial cuando llega esta época de Cuaresma, ¿no? En la que al contemplar la lectura de las tentaciones de Jesús en el desierto, pues le invita a recordárnoslo. Y fíjate, Álvaro, antes de despedirnos, sí que me gustaría deciros que el Papa, de forma especial, ha querido hoy pedirnos de forma especial oraciones, ¿no? Y para que cesen las guerras que obligan a tantas personas a abandonar sus hogares, a los inmigrantes a pedir refugio y ayuda en otros países del mundo. El Papa, sin duda, se refería a todos los nuevos desplazados de Siria, de Idlib.
A su amada Siria.
Efectivamente, su amada Siria, estos casi 950.000 desplazados que están huyendo de los combates entre las fuerzas turcas que apoyan a los rebeldes y las tropas del ejército sirio apoyadas por Rusia. O sea, una nueva huida de desplazados que tanto dolor genera siempre al Papa Francisco.
Pues muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un abrazo y muy buen domingo a todos.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Inaugura la mesa de despiece de la soberanía nacional.
Lo que vemos enfrente es pues, a una derecha desorientada.
Va a ser un camino difícil, complejo, largo.
Ese camino tengo un plan.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Cuál es la historia de su foto?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Cuando estuvieron rodando Juego de Tronos en Bardena, y dije, pues yo me tengo que echar foto con la calesa.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Hasta ahora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En un mundo veloz, mi paso es lento. No sé a dónde va, ni de dónde viene. Yo sé dónde voy y de dónde vengo.
Hoy la Iglesia celebra el Día de Hispanoamérica, que este año tiene como lema para que en él tengan vida. Este año, dentro de los materiales, un texto sobre los laicos misioneros. Mucho hablamos de los sacerdotes, misioneros, de los religiosos, misioneros, pero también hay laicos, jóvenes, familias que deciden irse de misión. Hoy queremos hablar de ellos. Ramiro Folí es el presidente de Ocasa Misioneros Laicos. Ramiro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a lo más obvio, al principio. ¿Qué es un laico misionero?
Un laico misionero es un laico de la Iglesia que tiene una vocación de prestar su servicio a la evangelización más allá de lo que es su parroquia, su iglesia local, y se presta voluntario ante la llamada del Señor que le dice que hay otros hermanos con los cuales quiere compartir su fe. Y desde su estatus normal de laico, desde su profesión, desde su familia, pues se decide a salir al extra a evangelizar con su testimonio de vida.
Pero uno no se levanta por la mañana, dice, quiero ser misionero y se va de misión. Todo esto hay un proceso, no hay una preparación. Y algo que me parece muy importante, leía en el texto, hay de alguna manera también una serie de derechos sociales y de responsabilidades.
Sí, efectivamente, uno no se levanta de hoy para mañana, pero el que el laico que decide irse a misión es un laico que ya está participando en su vida local, en su comunidad cristiana y que vive en el mundo ya pues anunciando el Evangelio. Y además tiene que hacerlo viviendo con el mundo. Por eso, cuando tú dices de unos beneficios sociales, es que nosotros, como laicos que vivimos en medio del mundo, pues también tenemos que velar por las condiciones normales. Nosotros, a diferencia de los sacerdotes, vivimos de un trabajo en el medio del mundo, tenemos nuestras responsabilidades y también tenemos nuestros derechos. Por eso, desde hace tiempo, una de las cosas que se vela dentro de lo que es el envío de los laicos es que no estén discriminados por su condición laboral o social, sino que también puedan serles respetados sus,
vamos,
sus
que hay,
derechos.
Que hay que cotizar.
Sí, hay que cotizar. Ya hace tiempo que desde OMP se impulsó una cotización para los laicos y existe un convenio especial de la Seguridad Social para los laicos que vamos a misión.
Bueno, cuando se va un sacerdote de misión se piensa, pues bueno, en la celebración de las misas, en los sacramentos, pero un laico, ¿cuál es su labor? Porque irse de misión no es irse como si fueras a una ONG.
No, nosotros tenemos principalmente dos labores. Una que normalmente donde vamos siempre desarrollamos un trabajo, digamos, de tipo laical. Por ejemplo, atendemos proyectos que nos piden de países del sur, principalmente de Latinoamérica. Entonces allí colaboramos, pues, en educación, en sanidad, en ingeniería, en cualquier obra normal de nuestro quehacer, ¿no? Y además nosotros, aparte de que allí es donde nos desarrollamos, pues hacemos nuestro testimonio cristiano, normalmente también colaboramos con la iglesia local siempre en alguna misión o labor pastoral que se nos encomienda, pero siempre al lado de los agentes propios de pastoral que existen en esa iglesia local, acompañándoles y compartiendo.
Porque es la iglesia local, ¿no?, la que solicita. O sea, uno no llega y dice, pues yo quiero ir a Nicaragua.
Sí, no, normalmente nosotros siempre cuando vamos a un lugar de misión siempre es con la atención de la iglesia local. Puede ser a través de alguna organización de iglesia o una organización que está vinculada a la iglesia y siempre con el visto bueno del ordinario del lugar. A veces vamos directamente a responder a iniciativas diocesanas del obispado, porque quiere atender alguna escuela, alguna zona pastoral que está apartada, algún proyecto muy específico que necesita del apoyo de otras iglesias. Y entonces siempre vamos enviados desde el obispo, nosotros en caso concreto de Ocasa, vamos enviados por nuestro obispo de la diócesis y tiene que recibirnos el obispo de la diócesis.
¿Es por un tiempo determinado?
Sí, normalmente nosotros vamos, y es de uso general la mayor parte de las organizaciones del laicado misionero, por 3 años, porque hay que diferenciar las experiencias misioneras cortas, que son las que uno va para compartir un tiempo y discernir lo que es la misión, a ya una opción misionera que tiene que inculturizarse en el lugar donde va y tiene que encarnarse allí. Por eso es el requerimiento de algunas asociaciones, son por 2 años, pero la mayoría por 3 años.
Y luego, a la vuelta, porque tiene que ser dura la vuelta, porque cuando vuelves no tienes trabajo, tienes que volver otra vez a, digamos, de alguna manera, reinsertarte en la sociedad.
Efectivamente, y uno de los temas que ahora entre todas las asociaciones de laicos misioneros estamos un poco reflexionando, principalmente más que la ida a la misión, es el retorno de la misión aquí, porque tú retornas y tienes que volver a la vida normal, a insertarte, digamos, en un trabajo, a la búsqueda de empleo, a tu cotización normal de la seguridad social. Entonces, bueno, estamos buscando algunos cauces para que esa reinserción sea más factible. A veces también a través de la red de otros compañeros que están aquí en la búsqueda de empleo, el apoyo temporal hasta que uno se consolida aquí en España, pues de las distintas asociaciones que acompañan a los que han regresado, porque tienen que acompañarles no solamente en la parte laboral, también en la parte psicológica y en la parte espiritual, porque es un cambio muy grande. Hay que tener en cuenta que después que has estado un periodo de servicio en la misión, regresas a tu tierra, pero la visión que tienes, la experiencia, ha cambiado.
Te cambia todo claro.
Todo
claro.
Ha cambiado.
¿Merece la pena ser misionero?
Por todas
las... Vaya pregunta, ¿no?
Sí, merece la pena ser misionero porque, digamos, la riqueza que genera la misión es como una propia reevangelización de uno mismo, ¿no? Entonces, no solamente es lo que tú das, sino que el contacto con la misión te hace que tú te rehagas en tu relación con Cristo.
Pues Ramiro Fablí, presidente de Ocasa Misioneros Laicos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias a
vosotros.
Nosotros
seguimos hablando de Hispanoamérica.
Yo me llamo Cuba. tuya, yo soy la reina.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas vos?
Bien, bueno, aquí se habla mucho del coronavirus, pero estamos hablando poco, muy poco, del dengue. Y en América Latina se vive, creo que, la mayor epidemia de dengue de la historia.
Sí, parecen tiempos de epidemia, ¿no?, a nivel mundial. Como bien decís, hoy son quizás aislados los casos de coronavirus, hoy domingo 1 de enero, de marzo, en América. Pero como decís, la región viene siendo muy golpeada por el dengue desde hace algunos años, y en particular este año, una enfermedad transmitida por una clase de mosquito que este año golpeó particularmente muy fuerte a Paraguay. Vos sabés, ya van más de 30 las muertes en este país, más de 10.000 casos confirmados, también golpeando muy fuerte el dengue en Bolivia, también en la Argentina. En Asunción, vos sabés, un muy lindo gesto de las iglesias cristianas que un poco guía la reflexión que quiero compartir con vos, ¿no? Las iglesias cristianas, entre ellas, por supuesto, la católica, se comprometieron en una campaña denominada Iglesias contra el Dengue, y básicamente suponen que cada uno en cada templo dedique unas horas antes y después de las celebraciones a limpiar las cuadras, las veredas, por supuesto, los templos, los alrededores, para combatir justamente aquellos espacios donde hay acumulación de agua y donde se reproduce y habita el mosquito que lleva el dengue. Algo muy parecido también en el arzobispado de Santa Cruz de la Sierra, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, la ciudad quizás boliviana donde más está golpeando el dengue. La invitación del arzobispado fue hacer lo propio en cada parroquia, limpiando los posibles criaderos de mosquitos, pero también armando equipos para ir a limpiar los barrios y, por supuesto, haciéndose eco de los mensajes de las autoridades sanitarias. Dos ejemplos, Álvaro: Asunción y Santa Cruz de la Sierra, que encuentran en tiempos de enfermedad, de epidemia, oportunidades de compromiso cristiano. Porque más allá de sentirnos cerca o lejos de los grupos de riesgo, sea coronavirus, sea dengue, lo que sea, podemos vivir en pequeños detalles de los cuidados una forma de solidaridad para con los demás y también de promoción y cuidado de la vida. Ser cristianos en tiempos de epidemia supone ser portadores no de enfermedades, Álvaro, sino de caridad cristiana. Por eso te propongo cuatro ideas, Álvaro: los valores, las virtudes cardinales, prudencia, templanza, justicia y fortaleza, sin perder la templanza, pero con prudencia, buscando que cada enfermo pueda recibir su tratamiento y pidiendo por la fortaleza de los que curan y cuidan, viviendo nuestras virtudes cardinales y también, por supuesto, rezando, ¿no?, orando, que pasen rápido estos tiempos de epidemia, pero que encontremos en ellos, Álvaro, oportunidades de amar la vida y, si me permitís, de santificarnos.
Esteban Pítaro, que siempre ve el lado bueno. Muchas gracias, sí. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Chao, chao.
En la producción, Jesús Luis Aquistán, en el control técnico, Álvaro Español, y en control central, Marcos Manchado. Seguimos pendientes un día más del coronavirus, de la epidemia, de los nuevos casos en España. Iván Alonso nos amplía la información en Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.
Tierra hermosa donde nací.